antes de que cualquier cosa existiera, antes de tiempo y espacio, antes incluso de luz y tinieblas, había un vacío absoluto, un abismo de potencial inexplorado. En este abismo, la presencia eterna de Dios habitaba, el Yo Soy, aquel que siempre fue y siempre será. Imagina la vastedad de un universo en reposo, esperando el soplo de vida que cambiaría todo para siempre. Este es el momento que antecede a la creación, donde el plan divino comenzaba a tomar forma en la mente infinita del Creador. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¿Pero qué había antes de este acto seminal? Antes de la creación, existía una eternidad silenciosa. En este silencio absoluto, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existía en perfecta armonía y amor. Sin la limitación del tiempo, no había prisa, solo una serenidad inmutable e infinita. Jesús, el Verbo, estaba con Dios y era Dios, como se describe en Juan 1:1. Antes de la creación, había un amor inquebrantable entre el Padre y el Hijo, un vínculo eterno que trasciende la comprensión humana. Y ahora, glorifícame tú, oh Padre, junto a ti mismo, con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Juan 17:5. Esa armonía y comunión eterna no son conceptos abstractos, sino realidades profundas que moldean nuestra comprensión del amor y la existencia. La decisión de crear el universo fue un acto de amor puro. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, deseó compartir la alegría y la belleza de su existencia con seres creados a su imagen. Este deseo está capturado en Efesios 1:4, donde Pablo escribe: «Así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». La creación no fue un capricho, sino un plan meticuloso y amoroso, diseñado con la intención de reflejar la gloria divina. Este escenario es difícil de imaginar, pero es fundamental para entender la profundidad del plan de Dios. No había una necesidad o una obligación, sino un deseo divino de compartir la comunión y el amor que existían dentro de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creación del universo fue un acto deliberado y amoroso, con el objetivo de reflejar la gloria y la bondad de Dios. En una época donde la noción de amor es frecuentemente banalizada, este amor eterno e inmutable de Dios nos ofrece una perspectiva única y transformadora. En la eternidad silenciosa que precedió a la creación, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existía en una comunión perfecta. Esa comunión se caracterizaba por un amor profundo y eterno, una armonía que trasciende la comprensión humana. Jesús, el Verbo, estaba con Dios y era Dios, como se describe en Juan 1:1. Este amor y unión entre el Padre y el Hijo están descritos en Juan 17:5, donde Jesús ora: «Y ahora glorifícame tú, oh Padre, junto a ti mismo, con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera». Esa comunión eterna es el fundamento sobre el cual toda la creación fue construida. Dios no estaba solo, Él estaba en perfecta comunión consigo mismo. La relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo no es una simple doctrina teológica, sino la propia esencia de Dios. El amor y la comunión que existían entre ellos son la base de la creación y la redención. Dios no creó el universo porque necesitaba compañía o algo para hacer. Él creó porque deseaba compartir el amor y la comunión que existían dentro de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. La decisión de crear el universo fue un acto de amor puro. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, deseó compartir la alegría y la belleza de su existencia con seres creados a su imagen. Este deseo está capturado en Efesios 1:4, donde Pablo escribe: «Así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». La creación no fue un capricho, sino un plan meticuloso y amoroso, diseñado con la intención de reflejar la gloria divina. Esta decisión es incomprensible en su profundidad y magnitud. El acto de crear no fue impulsivo, sino una decisión pensada y planificada desde la eternidad. La creación es una manifestación del carácter de Dios, de su deseo de relacionarse y de compartir su propia esencia. La Biblia nos da destellos de esta intención en varios pasajes, mostrando que cada parte del plan divino fue meticulosamente orquestada. Un ejemplo claro de esta planificación está en Génesis 1, 26, donde Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Esta pluralidad en la decisión divina apunta a la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y a la intención de crear seres capaces de reflejar la gloria y la comunión divina. La humanidad fue creada para ser un reflejo del Creador, para vivir en comunión con Él y para compartir su gloria. Pero la decisión de crear no se detuvo allí. Dios sabía de las implicaciones de la creación, incluyendo la posibilidad del pecado y la caída. Aún así, Él avanzó con el plan, ya teniendo en mente la redención y la restauración. La decisión de crear el universo fue, por tanto, un acto de amor sacrificial desde el principio. En Apocalipsis 13, 8, leemos sobre el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo revela que la redención fue planificada antes incluso de la creación, un testimonio del amor y la gracia de Dios. Antes incluso de formar el universo, Dios ya había previsto la redención de la humanidad. Este es un misterio profundo, pues la redención fue planificada antes incluso de que hubiera la necesidad de redención. Este concepto de redención anticipada es una piedra angular en la teología cristiana. Dios, en su omnisciencia, sabía que la humanidad elegiría el pecado y, consecuentemente, la separación de su presencia. Sin embargo, en lugar de abandonar su creación al destino del pecado, Él ya había planificado un camino de retorno, un medio de redención. Ese plan de redención es revelado gradualmente a lo largo de las Escrituras, comenzando con la promesa hecha a Adán y Eva en Génesis 3, 15, donde Dios declara que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una profecía mesiánica sobre la victoria final de Cristo sobre Satanás. La profundidad del amor de Dios se manifiesta en este plan de redención. El apóstol Pablo escribe en Efesios 1, 7-8: «En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que Dios derramó abundantemente sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia». La redención no es sólo un concepto teológico, sino una realidad vivida y experimentada por todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. La encarnación de Jesús, su ministerio en la tierra, su muerte y resurrección son el cumplimiento de ese plan eterno. Cada detalle fue planificado y orquestado por Dios. Desde el lugar de nacimiento de Jesús, profetizado en Miqueas 5, 2, hasta su entrada triunfal en Jerusalén, profetizada en Zacarías 9, 9, todo apunta a un plan divino meticulosamente elaborado. La crucifixión de Jesús, aunque parezca un trágico accidente del destino, fue de hecho el clímax del plan de redención. En Hechos 2, 23, Pedro afirma que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, enfatizando que la crucifixión fue parte del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad. Con la creación del hombre, también vino la posibilidad del libre albedrío, un regalo que podría llevar tanto a la gloria como a la caída. Dios, en su amor, permitió que Adán y Eva eligieran, sabiendo que la caída era una posibilidad real. Sin embargo, Él ya había preparado un camino de redención. Romanos 5, 8 destaca esto: «Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Antes de cualquier error humano, ya había una esperanza inquebrantable. La narrativa de la caída en Génesis 3 revela la complejidad del libre albedrío y sus consecuencias. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, recibieron la libertad de elección. Esta libertad era esencial para que pudieran amar y obedecer a Dios genuinamente. Sin embargo, esa misma libertad hizo posible la desobediencia. la tentación de la serpiente y la elección de Adán y Eva de comer del fruto prohibido marcaron el inicio del pecado y la separación entre Dios y la humanidad. La caída trajo consigo no solo la muerte física, sino una separación espiritual de Dios. La maldición pronunciada en Génesis 3, 17-19, afectó a toda la creación, introduciendo sufrimiento, dolor y muerte en el mundo. Sin embargo, incluso en este momento de desesperación, Dios ofreció una promesa de redención. En Génesis 3, 15, Dios declara a la serpiente que la simiente de la mujer aplastará su cabeza, una profecía que apunta a Jesucristo, el Redentor prometido. Desde los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, que apuntaban al sacrificio final de Cristo, hasta las profecías mesiánicas de los profetas, el plan de redención de Dios estaba en movimiento. En Isaías 53, el profeta describe con detalles sorprendentes el sufrimiento del Mesías, que fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. La venida de Jesús al mundo fue el cumplimiento de esa esperanza. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. El apóstol Juan escribe en Juan 1, 29 que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La muerte y resurrección de Jesús son el corazón del plan de redención, ofreciendo a todos los que creen en Él la oportunidad de ser reconciliados con Dios. En el plan eterno de Dios, el momento culminante fue la encarnación de Jesucristo. Juan 1, 14 declara, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este evento, predestinado antes de la fundación del mundo, fue la manifestación suprema del amor divino. Dios eligió entrar en la creación como uno de nosotros, para redimir y restaurar todo lo que había sido perdido. La encarnación es uno de los misterios más profundos del cristianismo. El Verbo, que estaba con Dios y era Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana, naciendo de una virgen en un humilde establo en Belén. Este acto de condescendencia divina está descrito en Filipenses 2, 6-7, donde Pablo escribe que Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, revelando el carácter de Dios a través de sus acciones, enseñanzas y milagros. Él trajo sanidad, liberación y esperanza para los oprimidos y marginados, cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Su compasión y amor por los perdidos son evidentes en pasajes como Lucas 19, 10, donde Él declara, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido». La encarnación de Jesús también fue un acto de identificación. Él experimentó las debilidades y tentaciones humanas, convirtiéndose en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, como se describe en Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Antes bien, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta identificación permite que Él sea nuestro mediador perfecto, capaz de interceder por nosotros ante Dios. La culminación de la encarnación fue la muerte de Jesús en la cruz. Este sacrificio fue el acto supremo de amor y redención, un cumplimiento del plan eterno de Dios. En 1 Pedro 1, 18-20, leemos que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, conocido ya antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento de un plan divino trazado desde la eternidad. La relación de Dios con la humanidad está marcada por alianzas. Desde la promesa a Abraham hasta la nueva alianza en Cristo, cada una de ellas apunta al plan divino establecido antes del tiempo. En Hebreos 13, 20, leemos sobre la sangre del pacto eterno, indicando que la redención y la restauración estaban siempre en el corazón de Dios. Estas alianzas son evidencias del compromiso eterno de Dios con la humanidad. Las alianzas en la Biblia son contratos sagrados entre Dios y su pueblo, cada una de ellas revelando un aspecto del carácter y los propósitos divinos. La primera alianza explícita es la alianza con Noé, donde Dios promete nunca más destruir toda la vida con un diluvio, poniendo el arco iris como señal de esta alianza. Génesis 9, 12, 17. Esta alianza establece la fidelidad de Dios y su promesa de preservar la creación. La alianza con Abraham es un punto crucial en la historia de la redención. Dios promete a Abraham que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 12, 2, 3. Esta promesa es un precursor de la venida de Cristo, la descendencia de Abraham, que traería bendición y salvación para todas las naciones. La fidelidad de Dios a Abraham se reafirma en Génesis 15, donde Dios hace un pacto con él, prometiéndole una gran descendencia y la tierra de Canaán. La alianza mosaica, establecida en el monte Sinaí, es otro hito significativo. Esta alianza, marcada por los 10 mandamientos y la ley, fue dada para guiar al pueblo de Israel en su relación con Dios y entre ellos. Aunque era una alianza basada en la obediencia, también apuntaba a la necesidad de un sacrificio perfecto para tratar con el pecado de manera definitiva. Los sacrificios y rituales del sistema mosaico eran sombras de las realidades que vendrían con Cristo, como se explica en Hebreos 10, 1. La nueva alianza, profetizada por Jeremías, Jeremías 31, 31-34, e inaugurada por Jesús, es el cumplimiento de todas las alianzas anteriores. En Lucas 22, 20, durante la última cena, Jesús declara: «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Esta nueva alianza está basada en el sacrificio de Cristo, que ofreció su sangre una vez por todas para la remisión de los pecados. Promete una relación personal e íntima con Dios, donde las leyes están escritas en los corazones de los creyentes y donde todos conocen a Dios directamente. Antes de la creación, el reino de Dios ya estaba en planificación. Jesús frecuentemente habló sobre este reino durante su ministerio, y en Mateo 25, 34, Él dice: «Venid, benditos de mi Padre, heredando el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Este reino es la consumación del plan divino, un lugar de paz, justicia y comunión eterna con Dios. El reino de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús. Él lo describe como un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14, 17. Este reino no es solo una realidad futura, sino también una presencia activa en el mundo a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Jesús comenzó su ministerio proclamando: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Marcos 1, 15. Las parábolas de Jesús frecuentemente ilustran la naturaleza y el valor del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido y la de la perla de gran precio, Mateo 13, 44-46, muestran que el reino es algo de valor incalculable, que merece ser buscado con toda nuestra vida. La parábola del grano de mostaza, Mateo 13, 31-32, destaca cómo el reino comienza pequeño, pero crece de manera sorprendente. El reino de Dios también es un reino de reversión de valores. En Mateo 5, 7, en el Sermón del Monte, Jesús describe las bienaventuranzas, donde los pobres en espíritu, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia son bendecidos. Este es un reino donde los últimos serán los primeros y los siervos serán exaltados. Mateo 20, 16. La consumación del reino de Dios es descrita de manera magnífica en Apocalipsis. En Apocalipsis 21, 1, 4, Juan ve un nuevo cielo y una nueva tierra y la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Este es el destino final de la creación, un lugar donde Dios habitará con su pueblo y donde no habrá más muerte, llanto, dolor o lágrimas. Esta visión es el cumplimiento del plan de Dios desde antes de la creación, un reino eterno de paz y comunión perfecta con Él. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, también forma parte del plan eterno de Dios. Efesios 3, 10-11 revela que, ahora, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer, y que este era el propósito eterno que Él realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. La Iglesia es la manifestación terrenal del propósito celestial, una comunidad llamada a reflejar la gloria de Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La Iglesia no es sólo una institución humana, sino una comunidad divina establecida por Cristo. En Mateo 16, 18, Jesús declara: «Yo edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta promesa revela la naturaleza divina y la misión invencible de la Iglesia. Está construida sobre la confesión de fe en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Iglesia se describe en varias metáforas a lo largo del Nuevo Testamento. Es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 27, donde cada miembro tiene un papel único y esencial. Es la novia de Cristo, Efesios 5, 25, 27, amada y purificada por Él. Es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3, 16, 17, una habitación sagrada donde Dios reside. El misterio de la Iglesia es que incluye a todos los pueblos, razas y naciones. Pablo escribe en Efesios 2, 14, 16, que Cristo derribó la pared de separación entre judíos y gentiles, creando en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta unidad en la diversidad es un testimonio poderoso de la sabiduría y del propósito de Dios. La Iglesia es un testimonio vivo del plan redentor de Dios, reflejando su gloria a través de la comunión y del amor mutuo. La misión de la Iglesia es doble: adorar a Dios y proclamar el Evangelio al mundo. En Mateo 28, 19-20, Jesús da la gran comisión: «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Esta misión es un reflejo del plan eterno de Dios de traer a todas las naciones a su familia, reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. El concepto de plenitud de los tiempos en Gálatas 4, 4 indica que la venida de Cristo fue un evento predestinado, ocurriendo en el momento exacto determinado por Dios. Esta perfección en el timing divino refleja la precisión y la intencionalidad del plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo hasta la realización plena en Cristo. La expresión plenitud de los tiempos sugiere un momento específico y estratégico en la historia, elegido por Dios para la venida de Cristo. Este concepto abarca no solo el nacimiento de Jesús, sino también su vida, muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo. Cada evento fue cuidadosamente planificado y ejecutado para cumplir el propósito divino. Históricamente, el período en que Jesús nació estaba marcado por la Pax Romana, una era de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano que facilitó la difusión del Evangelio. Las carreteras romanas permitían viajes rápidos y seguros, mientras que la lengua griega común posibilitaba la comunicación entre diferentes pueblos. Este ambiente preparó el camino para la propagación rápida del mensaje de Cristo. Espiritualmente, había una expectativa mesiánica entre los judíos. Muchos esperaban la llegada del Mesías, como prometido por los profetas. Esta expectativa se refleja en figuras como Simeón y Ana, que aguardaban la redención de Israel, Lucas 2, 25-38. Además, el agotamiento de las religiones paganas creaba un vacío espiritual que el Evangelio de Jesús vino a llenar. La plenitud de los tiempos también refleja la revelación progresiva de Dios. Desde la alianza con Abraham, pasando por la ley dada a Moisés, hasta las profecías de los profetas, Dios estaba preparando el camino para la venida del Mesías. Cada evento en el Antiguo Testamento apunta a Jesús y su obra redentora, demostrando la continuidad y la unidad del plan de Dios. La venida de Cristo en la plenitud de los tiempos también cumple el plan de Dios para la adopción como hijos. En Efesios 1:5, Pablo escribe: «Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad». La adopción es un tema poderoso, que refleja el corazón de Dios al traernos a su familia. No somos solo criaturas de Dios, sino que, a través de Cristo, somos hechos sus hijos y herederos, con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Los ángeles, seres celestiales creados antes de la humanidad, presenciaron la formación del universo. Job 38:4-7 menciona que las estrellas del alba juntas alegremente cantaban, y todos los hijos de Dios se regocijaban. Estos seres espirituales, creados para servir y adorar a Dios, estaban presentes en los primeros momentos de la creación, celebrando la obra magnífica del Creador. Los ángeles se describen en la Biblia como mensajeros de Dios, seres poderosos y gloriosos que sirven como sus agentes en el cumplimiento de su plan. En Hebreos 1:14, leemos que ellos son espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. Su existencia y actividad, antes y durante la creación, reflejan la organización y el orden del plan de Dios. La creación de los ángeles es un testimonio de la diversidad y la complejidad del universo de Dios. Varían en poder y función, con algunos desempeñando roles específicos, como Gabriel, que anunció el nacimiento de Jesús, Lucas 1:26-38, y Miguel, el arcángel que lucha contra las fuerzas del mal, Apocalipsis 12:7-9. También tienen una jerarquía, con serafines y querubines ocupando posiciones elevadas, adorando continuamente a Dios en su presencia, Isaías 6:2-3, Ezequiel 10:1-22. La reacción de los ángeles a la creación del mundo es una expresión de su comprensión de la gloria de Dios. Vieron el universo surgir de la nada por el comando de la palabra de Dios y respondieron con cánticos de júbilo. Esta escena está capturada poéticamente en Job 38, donde Dios, al responder a Job, pregunta: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Cuando las estrellas del alba juntas alegremente cantaban y todos los hijos de Dios se regocijaban». Job 38:4-7. Sin embargo, no todos los ángeles permanecieron fieles a Dios. La Biblia narra la rebelión de Lucifer, un querubín exaltado que, debido a su orgullo, intentó usurpar la posición de Dios y fue expulsado del cielo, Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:12-17. Este evento, que ocurrió antes de la creación del hombre, introdujo el mal y la oposición al plan de Dios. Lucifer, ahora Satanás, y sus seguidores caídos se convirtieron en adversarios del propósito divino, pero su rebelión fue prevista y contenida dentro del plan mayor de Dios. Los ángeles fieles continúan desempeñando un papel vital en el cumplimiento del plan de Dios. Son enviados para proteger y guiar a los creyentes, como se evidencia en la historia de Daniel, donde el ángel Gabriel le trajo entendimiento y ayuda, Daniel 9:21-23. También estarán involucrados en los eventos finales de la historia, como se describe en Apocalipsis, donde los ángeles son instrumentos de juicio y redención, Apocalipsis 8:6-12. La creación del universo no fue solo para existir, sino para glorificar a Dios. Salmos 19:1 declara: «Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Cada estrella, planeta y galaxia es un testimonio de la grandeza y el poder de Dios, un reflejo de su gloria infinita. El propósito de la creación está intrínsecamente ligado al carácter de Dios como creador y sustentador de todo. Desde la vastedad del cosmos hasta la complejidad de la vida en la Tierra, cada aspecto de la creación sirve para reflejar la sabiduría, el poder y la belleza de Dios. La Biblia está repleta de pasajes que exaltan la creación como una manifestación de la gloria de Dios. En Salmos 104, el salmista describe la creación de manera poética, elogiando la diversidad y la interdependencia de la vida que Dios sostiene. ¡Cuán numerosas son tus obras, oh Señor! Todas ellas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Salmos 104, 24. Además, la creación también tiene un propósito redentor. Romanos 8, 19, 21 habla sobre la creación esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, pues la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en la esperanza de que la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción, para la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Este pasaje sugiere que la creación está incluida en el plan redentor de Dios, esperando la restauración final junto con la humanidad redimida. La interconexión de la creación con la adoración es evidente. Muchos salmos y cánticos bíblicos son invitaciones para que toda la creación alabe al Señor. Salmos 148 convoca todo, desde los ángeles hasta los cuerpos celestes, montañas, árboles y todas las criaturas vivas, a alabar al Señor. Esta convocatoria universal para la adoración resalta que el propósito de la creación es llevar a toda la existencia a reconocer y glorificar a su Creador. Además del testimonio de las Escrituras, la creación también habla a todos los seres humanos, independientemente de su creencia o conocimiento de la Biblia. En Romanos 1:20, Pablo afirma que, desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se han visto claramente, siendo entendidos por medio de las cosas creadas, de modo que tales hombres son inexcusables. La creación es, por tanto, una revelación general de Dios a toda la humanidad, haciendo evidente su existencia y su carácter. Desde antes de la creación, la providencia de Dios ya estaba en acción, guiando y sustentando todas las cosas. Colosenses 1, 17 afirma: Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Este cuidado continuo e intencional es una prueba del amor y de la soberanía de Dios sobre toda la creación. La providencia divina se refiere a la manera en que Dios sustenta, gobierna y dirige el universo y todas sus criaturas. Este concepto es fundamental para entender que nada sucede fuera del conocimiento y de la voluntad de Dios. En Mateo 10, 29-31, Jesús enseña que ni siquiera un gorrión cae al suelo sin el consentimiento del Padre, y que todos los cabellos de nuestras cabezas están contados. Este nivel de detalle en el cuidado de Dios demuestra su preocupación y su involucramiento íntimo con la creación. La providencia de Dios puede verse en varias historias bíblicas que demuestran cómo Él guía los eventos para cumplir sus propósitos. La historia de José, por ejemplo, es un testimonio claro de la providencia divina. Vendido como esclavo por sus hermanos, José eventualmente se convierte en el segundo al mando en Egipto. En Génesis 50, 20, José reconoce la mano de Dios en sus sufrimientos y victorias, diciendo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Otro ejemplo es la historia de Esther. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro, su providencia es evidente en cada detalle. Esther, una joven judía, se convierte en reina de Persia y a través de una serie de eventos aparentemente fortuitos, está en posición de salvar a su pueblo de la destrucción. Mardoqueo, su primo, reconoce la providencia divina al decir: «¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esther 4, 14. La providencia divina también se manifiesta en la vida cotidiana de los creyentes. En Romanos 8, 28, Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados». Este versículo ofrece una promesa reconfortante de que, independientemente de las circunstancias, Dios está trabajando para el bien de sus hijos, guiando cada evento de acuerdo con su plan perfecto. La sabiduría de Dios se manifiesta en la complejidad y en la belleza del universo. Proverbios 8, 22-31 personifica la sabiduría como presente en la creación, regocijándose en cada detalle. Esta sabiduría eterna es una expresión de la mente divina, cuidadosamente tejiendo cada aspecto de la existencia. Proverbios 8 ofrece una visión poética de la sabiduría como una entidad que estaba con Dios desde el principio. En los versículos 27-30 leemos: «Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba un círculo sobre la faz del abismo, entonces yo estaba junto a Él como arquitecto». Esta personificación de la sabiduría destaca que todo lo que fue creado está impregnado de un orden y propósito divinos. La complejidad del universo, desde las vastas galaxias hasta la estructura minúscula de una célula, refleja la sabiduría de Dios. La ciencia moderna continúa descubriendo la intrincada ingeniería de la vida, revelando un diseño que desafía al azar. La estructura del ADN, la complejidad del cerebro humano, la precisión de las leyes físicas, todo esto apunta a una inteligencia suprema que organizó cada detalle de la creación. La sabiduría de Dios no solo es evidente en el mundo físico, sino también en la historia de la redención. El plan de Dios para salvar a la humanidad a través de Jesucristo es una demostración de su sabiduría infinita. Pablo escribe en 1 Corintios 1, 24 que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El Evangelio, que puede parecer locura para algunos, es en realidad la expresión más profunda de la sabiduría divina, reconciliando justicia y misericordia de una manera que la mente humana no podría concebir. Además, la sabiduría de Dios es un recurso accesible para los creyentes. Santiago 1, 5 anima: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta invitación para buscar la sabiduría divina resalta que Dios desea compartir su sabiduría con nosotros, guiándonos en nuestras decisiones y vidas diarias. El plan de Dios culmina en una nueva creación, donde el cielo y la tierra serán renovados. Apocalipsis 21, 1-2 describe esta visión: «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén». Este destino final es la realización plena del propósito eterno de Dios, donde todos los redimidos vivirán en perfecta comunión con Él. La gloria futura es un tema que permea toda la Biblia, ofreciendo esperanza y perspectiva para los creyentes. La nueva creación se describe como un lugar de indescriptible belleza y paz, donde la presencia de Dios será la luz y la vida. En Apocalipsis 21, 3-4, leemos: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta gloria futura es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Desde el jardín del Edén, donde la comunión con Dios fue interrumpida por el pecado, hasta la nueva Jerusalén, donde la comunión será restaurada y eternamente perfecta, vemos un arco redentor que abarca toda la historia. Isaías 65, 17, también anticipa esta nueva creación: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». La esperanza de la gloria futura también tiene implicaciones prácticas para la vida presente. Pablo escribe en Romanos 8, 18, «Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta esperanza ofrece consuelo y fortaleza para perseverar en medio de las dificultades y sufrimientos de la vida. Es un ancla para el alma, asegurándonos que las pruebas actuales son temporales y que la gloria eterna nos espera. La gloria futura también nos llama a la santidad y a la preparación. En 2 Pedro 3, 13-14, somos exhortados: «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. La certeza de la venida del reino de Dios motiva a los creyentes a vivir vidas que reflejen esa esperanza y anticipación. Antes de la creación, Dios ya había llamado a su pueblo a la santidad. 1 Pedro 1, 15-16 exhorta: «Sed santos porque yo soy santo». Este llamado es una parte integral del plan de Dios, reflejando su deseo de una relación pura e íntima con sus hijos. La santidad de Dios es uno de sus atributos más destacados y repetidos en la Biblia. En Isaías 6, 3, los serafines claman: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Esta triple repetición enfatiza la perfección y la pureza absoluta de Dios. Él está totalmente separado del pecado y del mal, y todo lo que Él hace es justo y bueno. Este llamado a la santidad es una respuesta al carácter de Dios. Como sus hijos, somos llamados a reflejar su carácter en nuestras vidas. En Levítico 19, 2, Dios dice a Moisés: «Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo». Este llamado no es solo una expectativa, sino una promesa de que Dios nos capacitará para vivir de acuerdo con su santidad. La santidad tiene varias dimensiones, incluye la separación del pecado y la dedicación a Dios. En 2 Corintios 6, 17-18, Pablo cita a Isaías al exhortar a los creyentes: «Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Esta separación no es una retirada del mundo, sino una vida distinta que refleje los valores y la naturaleza de Dios. La comunión con Dios, que se perdió en el Edén, será plenamente restaurada. Apocalipsis 21, 3 promete: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo». Esta comunión eterna es el clímax del plan de Dios, una relación ininterrumpida y gloriosa. En el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de una comunión directa e íntima con Dios. Génesis 3, 8 sugiere que Dios caminaba en el jardín en la brisa del día, indicando una relación personal y presente con sus primeros seres humanos. Sin embargo, el pecado rompió esa comunión, introduciendo separación y alienación entre Dios y la humanidad. La historia de la redención es la historia de Dios restaurando esa comunión. La comunión con Dios es central para la vida cristiana. Jesús, en su oración sacerdotal en Juan 17, 3, define la vida eterna como: «Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Conocer a Dios es más que un conocimiento intelectual, es una relación íntima y personal con el Creador. Esta relación es posible a través de Jesucristo. En Juan 14, 6, Jesús declara: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús removió la barrera del pecado que nos separaba de Dios, permitiéndonos tener acceso directo al Padre. Hebreos 10, 19-22, nos anima a acercarnos a Dios con plena confianza: «Teniendo pues, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús». La comunión con Dios también es sostenida por el Espíritu Santo. En Juan 14, 16-17, Jesús promete enviar al Consolador, el Espíritu de verdad, que habitará con nosotros y estará en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, intercede por nosotros y nos capacita para vivir en comunión con Dios. Romanos 8, 15-16, describe al Espíritu como aquel que nos hace clamar: «Abba, Padre», y nos testifica que somos hijos de Dios. La comunión con Dios es tanto una realidad presente como una promesa futura. Actualmente, experimentamos esa comunión de manera parcial, a través de la fe y la presencia del Espíritu. Sin embargo, la plena comunión será realizada en la nueva creación, donde veremos a Dios cara a cara. 1 Corintios 13, 12 afirma: porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta comunión eterna es el clímax del plan de Dios. Es el lugar donde toda lágrima será enjugada, donde no habrá más muerte, llanto, clamor o dolor. Apocalipsis 22, 4-5 describe la visión final. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza suprema de todos los creyentes, la restauración completa de la comunión con Dios en una nueva creación gloriosa. Desde antes de la creación, la victoria de Dios sobre el mal estaba asegurada. 1 Corintios 15, 24-25 declara que Él entregará el reino a Dios y Padre después de haber destruido todo principado y toda potestad y potencia. Esta certeza de la victoria final es una ancla para la fe y la esperanza de los creyentes. La presencia del mal en el mundo es una realidad dolorosa, pero la Biblia nos asegura que Dios está en control y que la victoria final ya ha sido conquistada. La historia de la redención es, en gran parte, la historia de Dios lidiando con el mal y el pecado. Desde la caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo, Dios ha estado trabajando para derrotar el mal y restaurar la justicia y la paz. La victoria sobre el mal fue garantizada por la muerte y resurrección de Jesucristo. En Colosenses 2:15, Pablo escribe que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, que parecía ser una derrota, fue en realidad la mayor victoria de Dios sobre el mal. Jesús desarmó las fuerzas del mal, pagando el precio por el pecado y rompiendo el poder de la muerte. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su victoria. En 1 Corintios 15, 54-57, Pablo celebra esta victoria. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección garantiza que el poder del mal y de la muerte ha sido roto y que la vida eterna es ofrecida a todos los que creen. Además, la Biblia promete una victoria final y completa sobre el mal en el fin de los tiempos. En Apocalipsis 20, leemos sobre el juicio final, donde Satanás y sus seguidores serán lanzados en el lago de fuego, y la muerte y el Hades serán destruidos. Este juicio final es la consumación de la victoria de Dios sobre el mal. Después de este juicio, la nueva creación será inaugurada, donde no habrá más pecado, dolor ni muerte. Jesús vino al mundo con una misión clara y divina, preparada desde antes de la creación. Lucas 19, 10 resume: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta misión redentora es la centralidad del plan de Dios, la culminación de su amor sacrificial. La misión de Jesús se revela desde el inicio de su ministerio. En su primera visita a la sinagoga en Nazaret, Jesús leyó de Isaías 61, 1-2, proclamando: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4, 18-19. Este anuncio define el alcance de la misión de Jesús: traer buenas nuevas, sanidad, liberación y restauración. La vida de Jesús se dedicó al cumplimiento de esta misión. Él enseñó sobre el reino de Dios, realizó milagros que demostraron el poder y la compasión de Dios, y ofreció un nuevo entendimiento de la ley y de la justicia. Sus acciones reflejaron el amor y la gracia de Dios, alcanzando a los marginados, los pecadores y los excluidos. La parábola de la oveja perdida en Lucas 15, 3:7 ilustra su dedicación en buscar y salvar a los perdidos. El punto culminante de la misión de Jesús fue su muerte y resurrección. En Juan 10:11, Jesús declara: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas». Este sacrificio voluntario fue el acto supremo de amor y redención, pagando el precio por el pecado y reconciliando a la humanidad con Dios. En Juan 19:30, las últimas palabras de Jesús en la cruz, «consumado es», indican que Él cumplió completamente la misión para la cual fue enviado. La resurrección de Jesús es la confirmación de su victoria y la garantía de vida eterna para todos los que creen. En 1 Corintios 15, 3-4, Pablo afirma: «Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras». La resurrección no solo valida la misión de Jesús, sino que también inaugura la nueva creación y la nueva vida en Cristo. La misión de Jesús continúa a través de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. En Juan 20:21, Jesús dice a sus discípulos: «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Esta comisión se expande en Mateo 28:19-20, donde Jesús ordena a sus seguidores que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él mandó. La misión de la Iglesia es una extensión de la misión de Jesús, llevando el Evangelio a todas las partes del mundo. El gran final de todo el plan divino es la glorificación de Dios en todas las cosas. 1 Corintios 15:28 proclama: «Para que Dios sea todo en todos». Este es el objetivo supremo, el punto culminante de toda la historia de la creación y redención, la gloria eterna de Dios manifestada y reconocida por toda la eternidad. El fin de los tiempos se describe en detalle en el libro de Apocalipsis, donde vemos la victoria final de Dios sobre el mal, el juicio de los vivos y de los muertos, y la inauguración de la nueva creación. Apocalipsis 21:1-2 habla sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo, preparada como una esposa ataviada para su marido. Este es el escenario del cumplimiento pleno del plan de Dios. En esta nueva creación, la presencia de Dios estará con su pueblo de una manera plena y directa. Apocalipsis 21:3-4 describe: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta comunión perfecta y eterna es el clímax de la redención, donde todas las cosas son restauradas y renovadas. La Nueva Jerusalén se describe como una ciudad de indescriptible belleza y pureza. Apocalipsis 21:18-21 habla de sus muros de jaspe, calles de oro puro y puertas de perlas. Esta descripción simbólica destaca la gloria y la santidad de la nueva creación. No habrá necesidad de templo en la Nueva Jerusalén, pues el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21:22. La presencia de Dios será tan manifiesta que no habrá necesidad de sol ni de luna, pues la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Apocalipsis 21:23. La nueva creación será un lugar de justicia perfecta y paz eterna. Isaías 65:25 describe un ambiente de armonía donde el lobo y el cordero pacerán juntos, y el león comerá paja como el buey, y polvo será el alimento de la serpiente. No harán mal ni daño alguno en todo mi santo monte, dice el Señor. Esta visión de paz y justicia es el cumplimiento del Shalom de Dios, donde toda la creación vive en armonía y plenitud. La glorificación de Dios en todas las cosas es el propósito final del plan divino. En Romanos 11:36, Pablo exulta: «Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén». Esta doxología resume el objetivo último de toda la creación y redención, la glorificación de Dios. Cada aspecto de la nueva creación, cada ser redimido, cada acto de adoración, todo contribuirá a la gloria eterna de Dios. Este gran final es la esperanza suprema de los creyentes. Es la certeza de que todo sufrimiento, todo dolor, toda injusticia será superada por la gloria eterna de Dios. En 2 Corintios 4, 17-18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta esperanza nos fortalece para perseverar en la fe, aguardando con expectativa la realización plena del plan de Dios.